Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora a la Argentina. Gabriel Chamé Buendía con su trágico media burlesca. En el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta... Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la República Oriental, en la ciudad de Montevideo, aquí en el Sodre, en este hermoso foro del Sodre. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos inmerecida será la ovación tributada a Gillespie. Hola, gracias. Bueno, brevemente daremos cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención, mañana también estaremos aquí en Montevideo, claro. Inclusive en este mismo lugar, en el Auditorio del Sodre.
Y el viernes... Pero no será el mismo programa, hay que aclarar.
No, claro.
Los contenidos serán distintos, de manera que todos aquellos que han venido hoy y desean venir mañana... Sí. Podrán hacerlo.
Por lo menos no estará esta parte en la que decimos que no va a ser igual el programa de mañana que el de hoy.
Claro.
Todo el resto quizás sí, sea parecido.
Puede ser que sea muy igual.
Y el viernes estaremos en Buenos Aires en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Vamos inmediatamente a la parte conceptual de este programa.
Yo vine a Montevideo, llegué un día antes.
¡Ay, qué fantástico!
Porque me gusta hacerme chequeos aquí. Con médicos uruguayos.
Sí, el médico uruguayo es mucho más amable que el médico argentino, que es brutal.
Sí, el médico argentino.
El médico argentino se complace en que uno está enfermo.
Sí.
Entonces lo mira con el ceño fruncido y dice, la verdad es que usted está listo. Yo tengo un médico uruguayo, por mucho que uno esté enfermo, y dice, bueno,
ya va a pasar.
Ya se le va a pasar. Y se dio un modo de otro.
A mí tengo la impresión que el médico uruguayo toca más.
Sí, es, a veces toca un poco más. Demasiado.
No sé si toca demasiado, pero veo que se está perdiendo la costumbre de tocar.
El médico no te toca, ¿no?
Antes diagnosticaban tocando.
Ahora directamente cuando uno entra por la puerta, ya el tipo le dice, le hace la receta. Sí. No lo toca más.
No lo toca. Le duele la cabeza, genial, listo. Ya.
No, hay cosas más complejas.
Ese es el médico clásico. Ahora, lo que me han dicho, no sé si será cierto, es que aquí en el Uruguay hay médicos que no te hacen desvestir.
Bueno.
Pero uno dice, mejor.
Sí.
Pero bueno. No, porque te tocan vestido.
¿Vestido?
Te mete la mano por abajo de la ropa.
Pero es como palpar de armas.
Claro,
eso.
Te palpa. A ver, dice, permítame.
No, señor. Si no me duele, ahí no me duele.
Bueno, no importa. Para estar seguro, nada más.
Sí, bueno.
Bueno, y aquí tenemos un dossier que señala las obligaciones del paciente. No sé si obligaciones protocolares, sino más bien lo que el paciente debe hacer para facilitarle la atención.
Claro, sí.
No es que un paciente dice, ay, a mí no me toque, qué sé yo. Sí. El médico le pregunta y dice, no sé.
Bueno.
Y le oculta al médico. Yo le oculto un poco.
¿Por qué le ocultas?
Porque me da vergüenza ciertos dolores. Me dice, acá le duele. No. Y yo por ahí me muero de dolor.
Sí, pero...
Y le digo, no me duele.
No, señor, pero... Al médico, con el médico se habla a calzón quitado.
Sí, de eso estábamos hablando.
Y bueno.
Si quiere voy a leer acá los consejos que hay para el buen paciente. Primero hay una serie de situaciones...
Generalizaciones.
Sí, horario, bueno, lo que son propias de la educación en general, ¿no? Pero acá dice, reúna todos los antecedentes médicos que usted tenga.
Claro.
Todo. Estudios, copias de radiografía. Yo tengo.
¿Pero desde qué época?
Incluso que ya no me acuerdo si son mías.
No, bueno, ¿qué
radiografía, si yo usaba, ¿saben para qué? Para los eclipses.
Sí.
Cuando había un eclipse, agarraba la radiografía y miraba, y no me quedaba ciego. Incluso a veces venía un eclipse y yo no tenía radiografía, me hacía una cualquiera.
¿Pero para qué? ¿Para ver el eclipse?
¿Cómo para qué? Para ver el eclipse.
Pero señor...
Bueno, esas también hay que llevárselas. Tomografías computadas, ¿con qué?
Sí, computadas. Tomografías computadas.
Yo pensé... Disculpe.
No. Ecografías, densitometrías.
Sí, análisis de laboratorio. Sí, y llévelos personalmente al consultorio médico. Además, hagamos una lista. ¿No? Los medicamentos que estoy tomando.
Eso es fundamental.
Se considera medicamento, por ejemplo.
No, bueno, pero... Y todo medicamento. ¿Sí?
Bueno, una aspirina es un medicamento. Aunque uno no lo quiera reconocer, claro. Una aspirina es un medicamento.
Sí, pero aquí nosotros le preguntamos, cuando preguntamos sobre los medicamentos.
Sí, doctor. Disculpe.
¿Cómo le va? Estamos preguntando...
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, por favor. Los medicamentos de tratamiento prolongado, los TP, que le decimos.
Sí.
Entonces,
¿cómo se llaman?
TP, nosotros, en las reuniones, en las reuniones de médicos, decimos...
Trabajo práctico.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa del señor. Sí.
Ah, es una señora.
Sí. Lo vine a acompañar.
Me vino acompañando y yo me olvido lo que tengo.
No, bueno, pero lo tiene que anotar.
No quiere venir nunca.
Porque yo vi al señor, lo que usted me adelantó aquí, que me lo mandó por fax.
Sí.
Son muchos, ¿no? 56 medicamentos está tomando.
Sí, estoy tomando prácticamente incluso medicamentos contradictorios.
Sí. Diuréticos y...
Para al revés.
Y para al revés que lo toma y...
Toma y no sucede.
Es el líquido, viene en bidón de 5 litros.
Bueno, sí, son muchos. Pero también le traigo una historia clínica. ¿A qué se refiere la historia clínica? ¿Tiene que ser redactada por mí?
No, con un
yo era un niño muy enfermo.
No, señor.
A los 5 años me agarré un sarampión.
Por un colega, claro. Usted le pide, porque nosotros hacemos la interconsulta. Usted se va, nosotros hablamos entre médicos.
No, yo no voy a permitir que hablen de mí en mi ausencia. Porque lo que me tengan que decir, dígamelo frente a frente.
No, pero a veces hay distintos conceptos o distintas ideas del diagnóstico que pueden ser discutidas en privado para tomar una decisión.
Bueno, muy bien, veo que su señora está en sintonía.
Y mi señora, con tal de estar en contra de mí...
No, bueno, mire, ¿cómo son? Yo le pregunto a usted, señora.
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Claudia.
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 Así, Claudia.
Me así cuando... Sí,
con Claudia.
Con dos U.
Bueno, mire, Claudia. ¿Usted cómo describiría los hábitos de su marido en la casa? No. Yo le digo, los hábitos de... ¿Cómo se alimenta? ¿A qué hora se levanta?
A cualquier hora. Se alimenta a cualquier hora. Come al revés.
¿Pero cómo es su ingesta?
No, eso puede ser mal interpretado.
No, bueno. No.
Come al revés.
Entiendo la radiografía que era. Digo, ¿Qué es esto?
Se sienta en la mesa, come el postre. Después come la comida y después come una picada.
Bueno. Entonces tiene una ingesta desordenada con trastorno metabólico expuesto.
¿No? Ya sabía que estaba mal, ¿viste? Bueno, aquí le traigo también mis preocupaciones. Porque me dijeron que, acá dice, como consejo, que el paciente debe hacer, participa al médico de cuáles son.
Sí.
Porque la preocupación te enferma más que el mismo microbio, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, por algo decimos... No es que enferma más. Pero por algo decimos mala sangre.
Qué bien.
Bueno.
Usted es uno de los médicos más brillantes que yo conocí.
Bye, gracias, Claudia. Se hace mala sangre, porque la sangre se acidifica. Por cada problema que usted tiene, se acidifica la sangre. La hemoglobina le va quedando rosada.
Sí. La hemoglobina.
La hemoglobina.
Sí, sí.
Sí, señor. Señora Claudia. Y entonces, usted se hace mala sangre y todos los valores le dan mal. Porque yo veo sus análisis... Es un desastre, discúlpeme que se lo diga así.
Claro. Me dijeron que... cuando
porque tiene, tiene colesterol 9500 de colesterol.
Sí. Sí. Yo estaré equivocado, doctor.
Casi es un bloque de manteca. La sangre, usted aprieta una vena y sale manteca.
Claro. Yo lo que sí siento es que me circula demasiado rápido la sangre. Sí.
¿Por qué le circula?
No sé, usted me...
Porque
está
estresado.
Paro la oreja, pongo la oreja en una vena y siento derrapar la sangre. En las curvas, ¿vio? De las venas.
Bueno, porque la sangre, y yo se lo digo a todos mis pacientes, la sangre
circunstancial.
No. Circu...
Listo.
No. Circula.
Ah.
Circula, porque si no queda estancada, ¿comprende? Y sería un desastre.
Pero a mí me circula mucho, ¿eh?
Pero usted circula.
No, una vez me tuve que ir a sacar sangre para un análisis. Sí. Y
en cuanto lo pincharon...
30 segundos ya estaba, se me había ido la mitad.
Después no sabían cómo cerrar el agujero. No,
claro.
Bueno, por eso nosotros tenemos que tomar esa precaución, porque si lo vamos a intervenir, que es muy probable...
¿Por qué me van a intervenir? ¿Cómo?
Esto no lo sabíamos, creíamos que era...
No viene preparado, no traje ropa.
No, bueno, nosotros le damos el camisolín. Acá veo que primero, bueno, usted se desnuda, le pasamos...
¿Qué?
¿Cómo se llama en el Uruguay el Pervinox?
¿El qué?
Pervinox.
¿Sí? ¿Se llama igual?
Sí. Igual.
¿Sí?
No.
Hablen todos a la vez, no se entiende nada. Hablemos de a uno.
Hay una ardua controversia médica en la platea.
Bueno, ese líquido desinfectante que le pasan, lo bañamos en eso. Y entonces estamos asegurados de que no se va a
infectar. Bueno, voy a continuar con este protocolo.
A ver.
Si usted piensa en pedirle a un amigo o a un familiar que lo acompañe, necesita ayuda de un traductor...
Esto pasa en el extranjero.
Claro, o cuando usted va a ver un médico japonés.
Sí.
Claro. O chino.
La medicina china es otra cosa.
Es otra cosa.
No va a comparar.
Por ahí usted va a un médico japonés y ni siquiera le puede decir lo que le pasa.
Por eso va con alguien.
Parece japonés, duele, duele.
Bueno, bueno.
Duele, pica, pica, duele.
Pero ahí va con un intérprete.
Bueno, sí, yo, claro. Yo...
¿Usted es intérprete?
No, pero estudié un año japonés por un tema laboral.
Ah, ¿usted trabajó en Japón?
Bueno, dígale que...
No, iba a trabajar y no pude ir.
Ah, bueno.
¿Qué quiere? Que, ¿cuál es?
Dígale que siento que me falta el aire.
Señor... Falta aire.
Falta aire.
Falta aire.
Falta aire, paciente.
Señor.
El aire que falta.
Aire.
Aire de nariz, aire de boca. ¿Cuál?
¿Qué dijo?
Si era de boca.
No. Aire de nariz, aire de boca.
Aire de boca. ¿Qué tiene que ver? La mala sangre.
Mala sangre.
Mala sangre, boca, boca.
Ah,
boca. Pierde, pierde.
No, boca, mala sangre. Boca...
Pica. Duele, duele.
Boca pica.
No, boca pierde. Bueno, vaya con un traductor. Vístase de forma adecuada.
Y sí.
Claro, no va a ir vestido de payaso.
No, pero...
¡Mirá, doctor!
Sí. Bueno, lo pueden, lo pueden atender.
¡Adivine lo que me duele!
Frío, frío.
No, no. Quiere decir que vaya con ropa cómoda, con ropa adecuada.
Para bueno, lo que pasa es que es verdad que para ahorrar tiempo, si usted lleva, por ejemplo, usted es un gaucho, tiene bota, la bombacha,
gaucho.
Hasta que se saca todo y después se tiene que volver a poner. Tarda mucho tiempo, entonces lo mejor es...
No, y a veces incluso ya se puso todo y se olvidó algo.
Bueno.
Y se tiene que sacar otra vez la mitad de las cosas.
Para mí hay que ir con un poncho y desnudo, abajo.
Directamente,
el poncho la prende más fácil. El doctor hace como los fotógrafos.
Sí, sí.
Se mete claro. A meter la cabeza bajo el poncho
y ya.
Y chao. Ahora fíjese, cuando uno está desnudo ante el doctor y viene la empleada
y bueno,
que atiende la recepcionista.
Sí.
Y usted está desnudo.
Sí, pero no importa, es profesional.
Pero bueno, sí, es profesional. La
pero ya vio un montón de hombres desnudos. No se va a sorprender.
Bueno, pero
es el trabajo de ella.
Escúcheme, a mí me pone un poco nervioso.
No, pero ella entra porque todo el tiempo me trae las
doctor,
cosas.
Permiso.
Sí, adelante. Discúlpeme, eso un segundito.
Doctor, permiso, eso es el trámite administrativo que... ¡Ah! ¡Está desnudo!
Pica, pica. Bueno... Llegue 30 minutos antes de su cita, sea honesto,
en general,
las cosas.
Sí.
No le oculte información sobre temas tales como la incontinencia,
sí, bueno, dígalo, bueno, señor.
La pérdida de memoria, o temas íntimos, u otros problemas que...
Claro, hay que contar todo, todo, que sea...
No le puedo... No,
usted,
no le puedo negar esto que me está ocurriendo.
¿Pero qué le está pasando? ¿Usted qué siente?
No, nada, siento que...
Pero por algo vivo.
Con tal.
Si no, que me cuente bueno, Claudia.
Justamente por eso vine con mi señora,
tal.
Con mi señora esposa.
Sí.
Nuestros trámites íntimos ya no son lo que eran.
Tienen dificultades, digamos, en el acto sexual.
Sí, al principio.
Si usted lo quiere decir
pero
así...
Al principio...
Pero es el peor momento, porque después claro, ya no...
Claro.
Si no hay principio, tampoco hay que...
Claro. Ni medio, después ni ya la otra persona se fue.
Claro. Todos los problemas son al principio, bueno, Claudia.
Claro. Bueno, dice, no le cambie de tema, no le empiece a contar cosas de su equipo favorito.
No.
Pies de boca.
No, no, ya me lo dijo.
Tome nota de lo que le dice el médico. Momento, le voy a anotar lo que usted me
dice. No, no es que anote, literalmente,
ver,
sino
no es
en la memoria.
Que anote literalmente.
No, que usted recuerde lo que yo
que
le voy a decir.
Que recuerde... Despacio, doctor.
Mire, no anote nada.
Lo que no anote
no.
Nada. ¿Qué más, doctor?
No.
No.
No, no, no.
Bien, pregúntele al médico o dígale qué es lo que espera obtener del tratamiento. No, le pregunta. ¿Cómo afectará sus actividades diarias? ¿Cómo afectará mis actividades diarias?
No, en verdad no demasiado, porque la dieta de las 10 bananas, usted se las puede comer todas juntas.
O una por una.
O, no, bueno. O cada 12 horas.
A mí me
cada 2 horas la puede comer. Entonces depende de su trabajo, por ejemplo.
A mí me dijeron que se está usando muchísimo la banana en muchas dietas. Lo vi en la televisión.
Bueno, habrá visto mi programa. Habrá visto
claro.
Mi programa.
Ah, sí. ¿Cuál es su programa, doctor?
Todo con bananas.
Sí, todo con bananas. Todo con bananas. Ahora estamos en la parte médica. Después hay otra gente que hace otras cosas.
Claro.
Pero nosotros hacemos medicina, la dieta de las 10 bananas, que es rica en qué. En po...
En potencia.
Pota.
Potajes.
En potasio. A ver si lo aprendemos de una vez por todas.
Que anoto.
No anote.
No.
La tabla periódica no.
Pu. No, potasio.
Ah, po.
Potasio.
Potasio.
Ah, mejor.
Potasio. Que es lo que nos garantiza el correcto funcionamiento intestinal.
Incluso está mi señora presente.
Bueno.
Desde que me casé nunca hablamos en la mesa, ¿no es cierto?, de funcionamiento intestinal.
Bueno.
¿Cómo se le ocurre? Le sale con una mena y dice, ¿cómo anda del funcionamiento intestinal?
Señor. Son temas médicos, los médicos los podemos hablar con total libertad.
Bueno, yo le quería, ya que le va a dar bananas, si le puede dar algún tipo de suplemento para todo lo que...
¿Para una banana? ¿Suplemento para banana? Sí. ¿Cómo son?
Sí. No pregunte mucho, ya va a ver.
Dice, pide al médico folletos para revisarlos en su casa. ¿Cómo, folletos de bananas?
No, bueno, de...
De los medicamentos.
Y de cómo proceder en la ingesta de la banana, porque no es lo mismo... Comerla en ayunas.
Claro.
Que después de un pucherón.
La banana tiene potasio. Sí. Si usted le agrega una barra de azufre, pólvora.
No es así. Pasa la banana con la barrita de azufre.
Claro, empieza a brotar y ¡boom! Sí.
Pues es probable, ¡boom! Pero no es pólvora.
Los chinos inventaron así la pólvora.
Sí, bueno.
Con la banana y el azúcar.
Con la banana, el potasio, banana, pum.
Lo vi en la televisión que los fuegos artificiales, los primeros que lo usaron fueron los chinos.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver con la banana?
Bueno, la banana tiene potasio y los fuegos artificiales también. El chino al principio inventó la pólvora, pero no se daba cuenta que era para hacer fuegos artificiales.
Claro.
Primero, ¿sabe para qué lo usaban?
¿Para qué?
Para tapar caries. Los dentistas.
¿Sí? ¿En serio?
Hacían una mezcla, una masilla de azufre y potasio y te tapaban la caries.
Uy, qué peligro.
Y por ahí, ¿no? Vos no te dabas cuenta.
No. Bueno.
Frotabas un poco los dientes, qué sé yo. ¡Bum!
Sí.
Te explotaba la dentadura.
¿No se prende un pucho?
Los novios se daban besos.
Sí.
Y de pronto, ¡bum!
No.
Explotaban.
Qué fogosidad.
Me imagino la gente que tiene bruxismo. Que está...
Claro que está todo el tiempo.
A la noche en la cama.
Ay, yo tengo bruxismo, doctor. Y yo fui al dentista.
Sí.
Y me dijo, me quería cambiar la mordida.
Sí.
Sí.
Es decir, yo ahora tengo la de arriba arriba y la de abajo abajo.
Sí.
Sí.
Pues yo me quería... Cambió la mordida de acá. Prognato, el prognatismo.
Sí,
sí. Yo le doy vuelta a la mordida y usted ya no...
Ya no, ya no, porque yo lo noté cuando ingresó. Sí. Usted tiene una sonrisa invertida.
Sí.
Le quedó como... Sí. Por... Lo único que come son sándwiches de miga todo el día.
Sí. No, nosotros trabajamos la mordida... ¿Para qué? Para cambiar los hábitos.
Sí.
Porque usted la tiene ladeada, Dios, que no le muerde. No toca un diente
claro.
Con el otro. Los de arriba con los de abajo.
Y sabe que tengo dientes supernumerarios.
Tiene de más, me parece.
Tengo,
¿no?,
una fila de dientes de más.
Sí, claro.
Abajo tengo la fila de adelante, usted la ve como cualquiera. Y atrás.
Claro.
Y usted se fija bien.
Sí,
levanta un poquito así. Hay otra fila de dientes.
Sí, todo. Parece la platea del Sodre, sí. La dentadura esa. Son todas como butacas que tienen.
Bueno, dice, si usted tiene otras preguntas, puede hablar con otros integrantes del equipo del médico.
Sí,
el asistente, la enfermera, el terapista, el fonoaudiólogo, el chofer.
No, sí, bueno, no. Yo trabajo en equipo porque, bueno, tengo muchas ocupaciones. Lo veo la primera vez, cobro la consulta y el tratamiento general. Ajá. Y después lo ven mis asistentes.
Viste, te dije que era el mejor. Es el del programa de televisión, por eso vinimos.
Claro, por eso vinimos aquí.
Sí, claro.
A mí me gustan todos los médicos,
sí,
o
sí,
cualquier profesional, sí, abogados, ponele, que trabajan por la televisión.
Sí, bueno, claro, sí.
Así, por ejemplo, psicoanalista,
¿qué?
Rolón.
Está muy bien.
Sí. Yo lo vi la primera vez por televisión y dijo, yo quiero tener eso que dice el doctor.
No, bueno, quiero tener, no. Son personalidades destacadas.
Claro,
bueno, Gabriel ha hecho la dieta de las 10 bananas durante mucho
sí,
tiempo.
Sí,
bueno,
sí. De atrás para adelante.
Bueno, no sé, sí, no, pero fue de los primeros pacientes que hemos tenido.
Ya. Después, ¿necesito un abogado?
Sí.
Aparece Darío Villarruel, ponele.
Sí. Ah, sí.
Y yo voy ahí.
Yo te lo digo. Bueno,
a veces no tengo ningún problema jurídico, pero digo, dale juicio a alguno. Vamos a reventarlo. Cuando usted llega a casa, atención,
sí,
el paciente volvió a su casa, revisa el material que le dio el médico.
Claro, los folletos, las recetas.
Claro, la receta. Si no recuerda o no entiende, y la verdad que no entiendo,
claro, la letra,
tiene una letra de analfabeto.
Sí.
Bien, llame a la oficina. Hola.
Sí.
¿Doctor?
Sí.
Sí, acá no entiendo esto que dice aquí. ¿Supo? ¿Qué supe?
No. ¿Supo?
¿Supo sí?
¿Sí?
¿Y qué?
¿To? ¿To?
Ma.
No. Supositorios.
Ah, bueno, eso. ¿Qué?
Perdón. Porque le di a usted la dieta de los 10 supositorios.
Ah, sí, sí.
¿Qué
uno tras de otro.
Sí. ¿Es pero eso o la de las bananas? Dijo usted.
Bueno, sí. ¿Y esto, cómo es inyectable?
Bueno,
no, porque ese no fue el problema cuando llegamos a casa.
No, bueno, yo ahí hice supositorio de ingesta invertida.
Sí. Ajá.
Claro.
Me parece.
¿Pero no tiene que masticar?
No, claro. Bueno, si tienes habilidad, lo felicito.
Hola. Che. ¿Sabés que lo volví a llamar al doctor por el tema del supositorio? Se enojó.
¿Pero qué? Pero
se enojó, no sabe lo que me dijo.
¿Pero qué dijo?
Se enojó. Se ve que se fastidió porque no lo llamamos tanto.
No lo insulté, son las instrucciones de uso.
Ah,
señor.
Bueno. Después, preguntas para hacer durante la visita. ¿Por qué recomienda ese procedimiento?
No, no. Ese procedimiento en que, e insiste con o algo con
y no otro, ahí está.
Bueno, porque mire, yo soy médico, no doy explicaciones de todo.
Ah, ¿cómo? Me tiene que decir, pero el que pone el cuerpo, vamos a decirlo así,
bueno,
soy yo.
Bueno, sí. Pero nosotros, usted tiene que tener confianza en los galenos.
No, porque en la televisión yo vi un programa donde hacían todo un tratamiento comiendo verdura.
Sí, pero esa es otra gente. Nosotros trabajamos la banana. Eso
bueno,
es otro.
¿Cuáles son los beneficios de este procedimiento en cuanto al alivio de dolor, función, movilidad, etcétera?
Bueno, usted va a notar que al principio del tratamiento
sí,
se va a sentir muchísimo peor. Pero eso
¿peor
es
todavía?
Sí, sí, con dolores. Con,
¿ay,
bueno,
peor?
Sí, es muchísimo peor. Pero eso va a ver que va a ir cediendo, es el primer tiempo, los primeros 10 años. Después
sí,
va a ir disminuyendo
sí,
paulatinamente.
Claro.
Hasta quedar como
muerto.
Y después no, bueno. Y después me viene a ver.
Claro.
Sí, no le voy a decir ahora.
¿Cuáles son los riesgos?
Bueno, lo dijo la señora uno, ¿no?
¿Cómo se llama usted, doctor? Ah, no.
No.
¿Cómo se llama este procedimiento y cómo se lleva a cabo? ¿Qué porcentaje de pacientes se mejora?
Bueno, bastante.
¿Cómo se llama esta operación? ¿Se necesitará la operación nuevamente después de cierto tiempo? ¿Cuántas veces se ha hecho esta clase de operación
bueno,
en el hospital?
Bueno. Son
¿qué
demasiadas
podría suceder no si no me opero ahora?
Son demasiadas preguntas.
Sí, no, necesito alguna una segunda opinión. ¿A quién puedo ver? No, ¿quién me no operará?
Bueno, pero tranquilo. Señora, por
no,
favor,
bueno, pero
la UDIA.
¿Cuáles son los 5 continentes?
No.
No nos contesta nada. Vinimos, no nos da ninguna respuesta.
Mire, si todos hicieran tantas preguntas, yo no podría atender tanta gente. Mire todos los que tengo para atender.
Oh, sí, sí, y están esperando.
¿A usted le parece? Están esperando, están quejándose.
Bueno, un momentito. Ya lo voy a atender. No, ¿qué no pasa? ¿Qué pasa?
Qué mal llevado. Mire cómo los trata.
Para mí, los médicos de todo el mundo tardan de más.
¿Por qué tardan de más?
Tardan de más, sí, sí, te alargan la...
Para que parezca más...
No sé, para molestar a los que están esperando.
No, pero, ¿sabe qué? Está sí, el paciente que quiere aprovechar al máximo la consulta.
Es el paciente.
Sí, alarga
el paciente
las cosas.
Como las viejas que van al supermercado.
Y bueno, señor.
Lo que pasa es que no... guardan despacio las cosas. Le vuelven a preguntar, entonces, ¿usted cree que con esto voy a andar bien? Sí, ya se lo dije.
Bueno, bueno, sí. O le aprovechan la visita para preguntar de otro problema.
Claro,
no del
sí, mi señora... Claro. Cada vez que se levanta...
Bueno, que venga su señora acá. Le tiene que preguntar ella. Yo no puedo hacer consulta por interpósita persona.
No, acá estoy yo. Pero no,
es mi esposa.
No queríamos preguntar eso.
Bien. Para una operación. Cuando usted se está preparando para una operación, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ir?
Bueno, lo internamos un rato antes... Ahí hacemos la placa de tórax.
¿De tórax?
Sí, de tórax.
Pero yo le digo, ¿cómo debe ir uno preparado desde la casa, el que se va a operar?
Yo creo que el que se va a operar tiene que ir tranquilo.
Tranquilo.
Y dejarse hacer lo que le tengan que hacer.
Todo, sí, bueno, sí.
Digamos, no resistirse.
Por ejemplo, si yo le doy el ejemplo. Lo que me pasa, sí. Y usted me dice que tengo que hacer. Sí. Yo estoy, me están operando, ¿no?
Sí.
Y, vamos a darle la anestesia.
Sí.
Y yo no me duermo, estoy aquí lo más tranquilo.
Bueno, bueno, pero...
Pero bueno, ya está completamente sedado este hombre, no le puede doler nada. Y me tocan así, me duele. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me la aguanto o le digo?
No, tiene que decir. Es raro que ocurra porque hay un anestesista, nosotros no somos...
¿Cómo un electricista?
¡Anestesista! Ah, no.
Lo único que falta.
Nosotros no nos ocupamos de la anestesia, pero le da, si no, más sedante.
Claro, mire, yo, me sigue doliendo, doctor.
Bueno, no sé, ¿qué ahí pasa, anestesista?
Me tocó, me dolía.
Por favor, anestesista, dice que
ya
primero, ¿cuánto le dio?
¿Por qué no le echa un poco más?
Le puse lo que tenía que poner, no le prendió, le puse otra vez el doble.
Y ahora sí, momento.
Que más ya no lo
puede. Me va a dejar insensible para toda la cosecha, señor.
Es que tengo que sacar 2 metros de intestino.
Claro.
Recién vamos, saqué 1,5 metros. O sea,
a ver, tóqueme.
A ver, mire.
Sí, me duele.
Pero ¿cuánto le duele? Tendría que estar gritando porque...
No, pero yo se supone que no lo veo. Usted mete la mano bajo las cobijas y
sí,
me toca.
Sí.
Yo le digo cuando me toca.
Bueno, a ver, ¿lo estoy tocando?
No.
Ah, picarón.
A ver.
¿Ahí?
Sí, ahí me tocó.
¿Y ahí?
Entonces voy a tener que darle un poco más.
Bueno, sí, dele el bidón entero.
A mí yo ya le conté lo que me pasó una vez cuando fui al dentista, que el tipo, para que no me doliera, le puso mucho.
Claro.
Más, yo le...
Sí, no.
Es que a veces un poquito de más.
Ponele todo el frasco, dice.
Sí.
Y bueno, no me dolió.
Y claro,
me quedó toda la parte insensible.
Claro, toda la boca dormida. Claro,
me fui a mi casa, me hice un sándwich de queso.
Sí.
Queso rallar, ¿viste que
¿de queso está... de rallar?
Queso sangre. De rallar también te duerme un poco.
Sí, qué horrible el sangüe de queso de rallar.
Y me lo empecé a comer, me lo comí.
Sí.
Por ahí sentí una cosa rara en la cara, me miro en el baño, sí. Me había comido toda la mejilla.
Pero, no. Justo usted que vegano, mire.
Qué mala suerte.
No
se
dio cuenta. No me di cuenta.
Y el gusto era el mismo.
Yo sentía una cosa medio carnosa. A mí no me gusta la carne.
No, claro.
Digo, ¿qué queso raro? Y me miré y tenía toda la mejilla. Bueno.
No, hay que parar antes. Por eso es peligroso la anestesia.
Tuvieron que poner, me pusieron acá una especie de toldo.
Sí. Sí, no está muy bien terminado lo que le hicieron.
Me sacaron un pedazo de la otra.
Ah, con razón.
Y me dijeron, cuando te pegue de la mejilla, ponele la otra.
Sí. ¿Le sacaron un pedazo de la otra o le pusieron un pedazo de otra parte también del
cuerpo? No, me sacaron un pedazo de la otra y...
Parece una rodilla lo que tiene ahí.
Claro, Me sacaron también un cacho de carne de rodilla. Ah. Veo que estaba medio...
Está rugoso.
Está toda arrugada. La piel de la rodilla, viste. Sí.
No le crecen los pelos justo ahí.
Sí,
no.
Yo pensaba dejarme la barba. Sí. Bueno, dice, aquí está lo del intérprete. ¿Qué pasa si usted está esperando y el médico no sale? Y usted se está sintiendo muy mal.
No, tiene que esperar, porque si no sale, bueno, por algo será.
Yo me siento mal, por ahí me falta el aire.
Sí. Le falta el aire.
El doctor está muy ocupado. Acá todos nos falta el aire. Vamos a contarnos cuánto nos falta el aire.
Que a todos le falta el aire.
Ah, a todos nos falta el aire.
Sí, pero que salga de una vez porque no voy a soportar más, Cecilia.
Pero si yo no entiendo lo que usted está diciendo.
No pensé que... Y usted también hablaba otro idioma.
No. Mire, vamos a hacer una cosa. Esto se resuelve fácil. Si no lo atiende, nos vamos.
Claro. Bueno, vaya a ser sin aire. ¿Qué quiere que le diga? No. ¿Usted soluciona así las cosas?
Yo cuando es así, discúlpeme lo que hago, me levanto y voy y le golpeo al médico.
Sí. No corresponde.
Y si no sale, le entro.
Pero si está con alguien...
adentro.
Si está con alguien...
Y bueno, a mí me pasó eso justamente. Un día me sentía mal. Me sentía mal, le golpeé despacito, nada. Sí. Le golpeé fuerte, nada.
Sí.
Agarré, abrí la puerta, había una vieja desnuda.
Bueno, señor.
Pegó un grito la vieja.
Y sí, claro, se asustó.
Dice, ¿qué hace aquí usted? Me dijo el médico. Y le digo, me falta el aire.
Sí.
Sí.
Y bueno, sí.
¿A quién no?
No. Bueno, porque estamos tratando problemas respiratorios. Hay gente, ¿sabe qué? Que respiró demasiado de joven.
No, es
y se le fue a acabar.
Se respiró todo
y ya llegó al cupo.
Me dijo un amigo médico que tengo,
sí.
Que sí, justamente, uno tiene asignadas una cantidad de respiraciones para toda la vida.
Sí, sí.
Ponele 20 millones, qué sé yo. No
sí,
sé,
sí.
Lo que, el número que sea. Si vos, en la juventud, empezás a darle...
Sí.
Llegás a viejo y te arrepentís.
Sí. Hay gente que lo administra.
Es ahí porque empezás. Ah, si hubiera sabido. En mi juventud.
Ya no toma mate ya, el viejo porque. La bombilla.
Pero por eso vivimos pagando aquellas ranadas de la juventud.
Y bueno.
¿Qué va a hacer?
Bueno, ¿nos va a atender o no nos va a atender?
Bueno, señora, tranquila, Claudia.
Si no nos atiende en un minuto, nos vamos, ¿eh?
Sí.
Nos vamos.
¿Quiere que la atienda usted? A la señora le podría sacar unos 2 metros de órganos.
¿Y este ramo de flores?
Es para usted, doctor.
Gracias. ¿Qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes?
A ver, por favor, mire. Aquí hay obsequios, mire todo esto.
¡Ah, miró!
Uy, qué rico, esto debe ser para mí. Fíjese. Esto es para usted. Reparta por allá.
A mí me regalaron dos alfajores. Uno que hizo la madre de uno de los oyentes.
Sí.
De Nico, la madre de Nico. Y otro anónimo.
Ah, bueno. El alfajor anónimo, son buenísimos.
El alfajor anónimo. Y tengo también... una solicitud, la perdí pero la sigo recordando, que es uno que quiere escuchar a alguna canción de Los Redondos.
Ah, bueno.
Y que me dijo que estaba al medio pero más bien arriba.
A ver.
¿Eh?
Al medio pero más bien arriba.
Vencedores.
Para que te vas a caer, sentate y que...
Este bueno. Ese, ¿viste? Que te dije. Bueno, vamos a ver qué dice.
Mire esto.
Esos son los... No, son otros. También de Maicena. Bienvenido, dice Ana María Migrans. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con tanto...
Pásele a Aguile para que...
A ver, dime alguno.
Tome.
Vamos leyendo...
¡Uy! Cuidado.
Hola, soy Fabricio, cumplí 10 años.
Niño.
Y le pedí a mis padres que me regalen las entradas para verlos en vivo. ¡Chao! Dice. ¿Chao qué? Estoy saludando a mis padres.
Acá hay una carta y un cartapacio, pero para Manuel Moreira.
¿Ahí dice Manuel Moreira?
Sí, sí. Así, hoy no está Manuel.
Ah, se lo vamos
hoy
a
está
dar.
Manuel. Dolina y compañía, gracias, ahora y siempre. Les deseamos éxito, prosperidad, salud, paz, seguridad, armonía.
Tantas cosas.
Alicia y Dalila de Montevideo.
Aquí mire, dicen desde Durazno, presentes como siempre, Julia y Alberto, escriben en un ticket de Pentronic, un lugar de electrónica, dice, adaptador hembra macho, 280 pesos.
Lo que cuesta ser feliz. ¿Qué se trata de un psicoanalista?
No, no sé. Señor, es algo de electricidad.
Cable Canon macho, es una cuestión de género lo de esta.
Sí. Buenas noches, mirá. Acá dice buenas noches, vine con una vieja, dice, es sí. Mi señora. Qué mal, ¿eh? Julio dice que es hincha de Racing.
Señores, buenas noches. Hoy. Les cuento que el 21 del 9 pasado fue mi cumpleaños.
Ay, nosotros con las manos vacías.
Como regalo de mis hijos, recibí una entrada para verlos hoy.
Todas las entradas son de regalo.
Bueno, por lo tanto, aquí estoy disfrutando del mismo. Muchas gracias. Saludos, Juan.
Dolina, qué tremendo placer venir a verte. Gracias, gracias, Gabriela. ¿Qué más?
Estimado Dolina, lo saluda una joven borrega desde la platea baja. ¿Puedo pedirle que al finalizar me firme unos libros? Unos sí, libros claro, cualquiera, sí, no, sí. No suyos, otros.
Sí, sí, sí.
Dice, mi novio también le envía saludos, etcétera, dice Joana.
Bueno, ¿qué más?
Buenas noches, Vengadores. Por favor, un saludo de feliz cumpleaños para César Vega, que de las hormiguitas del local.
¿Quién?
Micael y Guillermo de la
nos fila... estamos perdiendo de algo, me parece.
Sí, 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 sí. Saludos de la fila 5, que en realidad es la 3. Dice. Micaela y Guillermo, quiere que Guilespi toque cuando los santos vienen marchando.
Bueno, buenas noches, un saludo para mi madre Claudia, que viene mañana. Entonces te la saludamos claro, mañana.
Claro, sí. Claro.
Lo disfruta todas las noches como un ritual. Uh-huh. Un ritual, sí, sí. Vaya a saber. Muchas gracias por estos 30 años de programa. Es largo el programa, si tienen tiempo.
¿Qué es eso?
De la fila 4, acompañado por mi novia, que la trajeron obligada, dice. La
trajo, no me cabe duda.
Mire, y aquí una botella. Eso?
Ajá.
Y ábrala a ver qué, a ver, qué no, es.
A ver, vamos a abrir la carta. Usted continúe con el programa. Parece una invitación de un casorio. No lo es.
¿No es?
Querida Dolina, acompaña esta botella o esta, ¿no? Esta notita. No sé, un producto muy rico, muy... ¿Qué es?
Ahí lo rompe. Cuidado, ábralo con cuidado, me lo va a romper.
Uy, qué belleza.
¿Qué es? ¿Un shampoo?
Un licorillo.
Es un licor de butía.
¿De qué?
Butía.
Bueno, esto es de Lucía.
Lea bien qué es.
Tiene un acento.
El público está indignado, dijo una pavada. Nos hace quedar mal.
Esto lo regala Lucía, la pulpera. Era flores de la vieja parroquia. Quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles. Suspiraban en la pulpería. Qué bueno, ¿eh? La pulpera de Santa Lucía. ¿Qué dirá acá, eh? Tengo miedo, ¿eh?
A ver. A ver. Es que ya metimos la pata varias veces, no sé, las hormiguitas, no entiendo. Hay cosas que. Parece que estuviéramos haciendo un programa en Rusia. Estamos en Uruguay. Qué lindo es hacer. No, le dicen, qué lindo es hacer colecho todas las noches, dice Nela de Montevideo, compartir el lecho con el programa.
Ah, el colecho.
El colecho. El colecho. Vio que ahora venden, ahora hay toda una nueva corriente con los bebés.
Sí.
Que en vez de utilizar una cuna o un Moisés,
sí.
Se usa el colecho, que es un adminículo.
Es como un sidecar para la cama.
Claro, sí. Usted lo explicó muy bien.
Claro.
Con hormiguitas y con eso que trajo también.
Es por fin lo que venimos aquí pregonando desde hace años. Los chicos tienen que dormir con los padres. ¿Dónde van a dormir?
Claro.
¿Por qué razón van a dormir en otra pieza, muerto de miedo, al oscuro?
Bueno, en algún momento...
Y póngalo ahí al costado y que duerma con usted, con la luz prendida, la televisión,
todo. ¿Pero hasta qué edad? ¿Hasta qué edad?
Hasta que él quiera.
No es así, dice.
Él un día dice, no, que estoy con mi novia.
Claro, voy a dormir al lado, dice.
No, señor, no es así. Algún día tiene que despegar.
Bueno, ¿no tiene más mensajes? En realidad sí, pero...
No,
bueno.
Por ahora tenemos muchos obsequios. Esto me lo voy a llevar.
Bueno.
Voy a llevar para allá.
Usted se afana todo, diga.
Sí. Y eso que espero que sea tomable. Entonces.
El licor de Butiá.
Cuidado, ¿no? Cuidado que puede ser...
De Butiá.
De Butiá.
Para mí es shampoo, ¿eh? Tenga cuidado.
La acentuamos en todas las vocales posibles, no le pegamos una. Bueno, una tenía que ser.
Bueno, vamos a hacer un...
Voy a aprovechar a hacerme unas placas, porque acá en el Sodre hay...
Sí. ¿Por qué no aprovecha? Usted que le dolía, ¿se acuerda, no? Sí. ¿Qué le dolía?
Y casi todo me duele. Claro. Pregúnteme qué no me duele. ¿Me acompañará usted?
Sí. Si usted necesita, sí.
Son unos minutos nomás, con permiso.
Con permiso, ¿eh?
Por favor.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ahora que nos quedamos solos, les contaré acerca de algunos personajes históricos que aseguraron haberse encontrado con apariciones divinas. Vamos, se encontraron con Dios. Y estas apariciones los ayudaron a convertirse o a acrecentar su fe. En fin, algunas apariciones de estas son muy conocidas. Ahí está el caso de Juana de Arco, el de Constantino, el emperador, que vio una cruz en el cielo, o el de místicos como San Juan de la Cruz o Catalina de Siena. Vamos a contar algunos episodios en los que se presentaron a veces signos divinos y a veces el mismo Jesucristo en persona. El primero es un amigo de este programa, Emanuel Swedenborg, que a los 56 años de edad tenía una existencia tranquila, era un hombre de ciencia muy respetado, había publicado numerosos libros, era funcionario en Suecia de alto rango. Allá por 1744 empezó a tomar apuntes en un diario acerca de algunas visiones que él tenía en sueños. El 7 de abril de 1744 tuvo un sueño en que se le apareció el Cristo. El diálogo fue extraño, porque Cristo le sonrió y le preguntó si tenía libreta de salud. Es una pregunta que Dios mismo no suele hacer mucho. Pero le preguntó. Y claro, Swedenborg, algo desconcertado, y le respondió muy bien, porque le dijo, Señor, eso debes saberlo mejor que yo, confiando en que Dios lo sabe todo. Sin embargo, antes de desaparecer, Jesús dijo que no sabía nada acerca de su libreta de salud. Pero esa aparición en sueño fue un antecedente de una aparición más contundente. Al año siguiente, Swedenborg estaba en Londres, en abril del año 1745, y vio un hombre sentado en una taberna donde él también estaba, y escuchó con claridad decirle, no coma demasiado, y nada más. En la noche de ese mismo día, el hombre se presentó en la casa donde paraba Swedenborg y dijo que era Dios, y le encargó realizar una nueva traducción de la Biblia. Borges no cita el encuentro de la taberna, dice que un desconocido directamente lo siguió por las calles de Londres a Swedenborg, y el aspecto no fue descrito por Swedenborg, y de pronto se le apareció en su cuarto y le dijo que era Dios. Vea, discúlpeme, soy Dios, le dice el tipo, ¿no? Y directamente le encomendó la misión de revelar a los hombres la verdadera y perdida fe de Jesús. Usted me va a hacer el favor siguiente, y listo. Le anunció que su espíritu, el espíritu de Swedenborg, recorrería cielos e infiernos y que podría conversar con los muertos, con los demonios y con los ángeles. Y a partir de ese día, Swedenborg terminó con toda otra escritura que no fuera mística. Según él mismo declaró, todo lo consignado en sus escritos provino de una única fuente. Los propios ángeles y los espíritus tuvieron la bondad de revelarle sus secretos con sobriedad. Dice Borges que Swedenborg registró esa vida visionaria en densos tratados que yo he tenido el gusto de examinar, de prosa clara e inequívoca. A diferencia de otros místicos, prescindió de la metáfora. Es como una guía de viaje, Swedenborg. No dice, entonces una luz inefable que venía como de... No. El espíritu me dijo, mire, aquí los estúpidos están junto con los estúpidos. Así. Bueno, ese fue Swedenborg. De todos modos, conviene conocerlo a Swedenborg a través de Borges. Es más divertido leer lo que Swedenborg dijo del otro mundo, del cielo y del infierno, que es fantástico, que no leer directamente a Swedenborg, que es un poco más pesado. Pero entre las muchas cosas que dijo está esa que acabo de decir yo. Dice que ser estúpido es casi tan malo como ser malvado, y que la gente no es que se va al infierno, elige sola el infierno. Elige sola. Entonces los malvados van a donde los malvados, los estúpidos a donde los estúpidos, y todo así. La revelación divina que tuvo Francisco de Asís fue interesante. Citemos a Chesterton, que escribió una biografía de San Francisco. Dice Chesterton, los primeros biógrafos de Francisco, sensibles a la revolución religiosa que produjo, buscaron en los primeros años del santo señales de aquel terremoto espiritual. Lo dramático es que en aquel muchacho no había por aquellos días ningún signo exterior que delatara algo particularmente místico. Es que la verdad es que Francisco era un calavera que se la pasaba gastando sin problema la guita de su padre, que era un mercader rico, un vendedor de telas. Usaba Francisco trajes alegres y brillantes propios del gusto de aquellos años. Era poeta y soldado. Había caído preso en una lucha contra los habitantes de la vecina Perugia. Pero un día pasó lo siguiente. El asunto se desarrolló en las ruinas de la iglesia de San Damián, un antiguo santuario de Asís que estaba abandonado y se caía a pedazos. Francisco llegó hasta allí y escuchó una voz que salía de un viejo crucifijo y que le dijo: «¿No ve que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala». Francisco hizo caso a la voz de Jesús, pero no del modo más piadoso, porque para reconstruir aquella iglesia de San Damián le afanó a su viejo el mercader. Le afanó un montón de tela y unos caballos y los vendió. Claro, el viejo se enojó y encerró a Francisco en un sótano. Lo dejó salir unos meses más tarde y después lo llevó incluso a proceso ante un obispo que le ordenó a Francisco restituir el dinero. Ese día Francisco devolvió el dinero, no sé si todo, porque seguramente había pagado la reparación de la iglesia. Le devolvió algunas telas e incluso le devolvió sus ropas, las que él vestía, y se casi desnudo salió de aquel recinto para iniciar la vida de santo que ya conocemos. Bien. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba a un estado que llamaba exiquía. Eso se producía cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber o imagen sensible podía perturbarlo. Puede decirse entonces, o podía decirse entonces, que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Y entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que renunció a todo, pero incluso a la visión del propio Cristo. San Salamán era un asceta de Siria. Y cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con insistencia y Salamán, se comportaba con total indiferencia. En alguna oportunidad empezó a tirarle piedra a los ángeles. Vio cómo son los ángeles, ¿no? Son un poco pesados. Empezaban a revolotear alrededor y te agarró piedra y los corrió a piedrazos. Varias veces se le presentó el Cristo a la entrada de su gruta. Y San Salamán no le respondió jamás. Contaré una historia de Max Jacob, que fue un amigo de Picasso, que formó parte de la vanguardia artística de Montmartre a comienzos del siglo XX. El 22 de septiembre de 1909, a Max Jacob se le apareció Cristo. Y Jacob, que era judío, se convirtió. Y dejó una evocación de lo sucedido. Parece que mientras estaba descansando, alguien tocó el timbre. Ah, no, golpeó la puerta. Jacob preguntó quién llamaba tan temprano. Y la respuesta fue: ¡abra la puerta, que la cruz pesa mucho y quiero apoyarla! Jacob entreabrió la puerta y lo vio al Cristo ahí. Y lo vio con la cruz, una cruz muy grande. Y dice: ¿Cómo va a ser para entrar con esa cruz? Dice: bueno, la entro por la ventana, dijo Cristo. Y cuando estuvieron juntos en la habitación, el Hijo de Dios solo le dijo: mira la cruz. Y se esfumó. La conversión de Max Jacob fue difícil. Los sacerdotes a los que tuvo que explicar su visión se reían y lo consideraban un borracho de Montmartre. Varios años más tarde, en plena guerra mundial, consiguió que unos padres especializados en la conversión de judíos aceptaran darle instrucción religiosa. Y recibió el bautismo el 18 de febrero de 1915. Y el padrino fue Pablo Picasso. Extraordinaria historia. Última historia. Lovell Prosnitz nació a fines del siglo XVII en Polonia. Vivía en la región de Moravia y allí se casó y era vendedor ambulante. Más tarde dijo que era cabalista y aseguró un día salió y le dijo a todos los vecinos: che, dice, esta noche, a medianoche, la presencia divina se verificará en mi casa. Le dijo: mira, esta noche, a la medianoche aparece Dios aquí. ¿Cómo puede ser? Decían todos. Bueno, pero el caso es que a la hora anunciada, todo el barrio se agolpó frente a lo de Prosnitz. Después de todo, no todos los días aparece Dios en la casa de alguien. La verdad es que Prótnis había extendido de un extremo al otro de la habitación principal, donde hizo entrar unos 30 vecinos, una gran cortina con agujeros, con una lámpara, una mezcla inflamable, total que hizo una especie de linterna mágica que ya se conocía en aquel entonces, y se podían ver unas letras, las letras de un mensaje sagrado que indicaba que el propio Lovell Prothnitz era el enviado de Dios. Al principio el público se impresionó un poco, pero un vecino escéptico arrancó la cortina y dejó a la vista los bastidores y todo el aparato que usaba Prothnitz para hacer aquel engaño. Fue descubierto y, enterados del caso, los rabinos de Moravia lo declararon maldito, que no sé qué es, pero es malo. Entonces Prothnitz se fue, viajó por Austria, Alemania y Hungría, pero las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas. Entonces, desesperado, hizo algo poco habitual. Le escribió a otros falsos mesías embaucadores, que tipos que habían tenido algún éxito en la construcción de su impostura, y en sus cartas le preguntaba acerca de los métodos, trucos y engaños pertinentes para ser bien recibido como enviado de Dios. Ninguno le contestó. En realidad, solo uno. Nehemías Hayen, era un falso mesías, le escribió una nota que decía solamente: rezo por vos.
La indómita luz se hizo carne en mí. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Mira cómo dejan todo hecho un chiquero. Lo...
Bueno,
ahora que tengo que acomodar todo.
Parece mentira, señor. Bueno.
Estamos en el Uruguay, señores, en Montevideo. Gracias. Ya está, puede ir, gracias, ¿eh?
Bueno, muchísima gente.
Hay muchos, y tenemos unos agradecimientos que hacer.
Por favor, hágalos.
Sí, es el momento adecuado para hacerlo.
A la gente del hotel de Radisson Victoria Plaza de aquí de Montevideo.
Sí, señor.
Del hotel Orfeo también.
También.
De Montevideo. Y el restaurante Esmercat. Hoy estuvimos ahí, ¿eh?
¿Cómo? ¿Qué se va a servir?
En Colón 1550.
Qué bien que comimos, ¿eh?
Muy bien, el abadejo impecable.
Me lo voy a llevar, ¿eh?
Y después, nuestro clásico de Montevideo, Primuseum. De lo mejor, de lo mejor, ahí en Ciudad Vieja.
Ustedes porque no van al SUTE, que es donde voy yo.
En calle Pérez Castellano, 1389. Le mandamos un saludo ahí a Santiago. Primuseum, gran lugar de Montevideo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero regalar algo a una persona... Pero ya lo tiene todo.
Ah. Pues es un problema.
Es un problema.
¿Eh? Porque el regalo es un mensaje.
Claro.
Entonces, no importa si tiene o no tiene, la persona esta ya tiene todo. Entonces tiene que ser algo original.
Claro.
Algo diferente.
Eso,
una idea.
Y esta es una lista preparada por psicólogos, comerciantes,
bueno, sí.
Viajeros,
valga la redundancia.
Filósofos. Sí. Para ver qué se le puede regalar a alguien que ya lo tiene todo. Mm. Primero, regalar una estrella.
¿Qué es una estrella?
Se regala una estrella. Hay una maquinita que tiene imágenes del universo.
Claro, uno puede...
Entonces uno elige una estrella determinada, la bautiza y le da un regalo personal. Aquí está, por ejemplo, ¿cómo se llama la persona esta?
Enrique.
Bueno, la estrella Enrique. No es un nombre
no,
muy
apropiado. No, no es muy...
Hubiera sido mejor que se llamara Betelgeuse.
Sí, pero se llama Enrique.
Entonces le señalaba una de las estrellas de la constelación de Orión, que es una estrella polenta. Claro. Usted tiene que elegir estrella no muy conocida.
Claro, sí.
Bueno.
Pero si son todas iguales las
estrellas. Es el primer regalo, no me gustó mucho.
Bueno, señor.
Después, el segundo... Un botón para detener la charla de los conversadores.
Genial.
¿Cómo es eso? Es un botón que uno lo aprieta y suena como una...
¿Y hace qué? ¿Y detiene qué la conversación?
En realidad suena...
Ahí está. ¿Usted lo aprieta cuando están todos hablando? Muchachos.
Sí, ¿qué pasa?
Está la comida, chicos.
Y tampoco me gusta, pero este sí. Un dispensador... De caramelos y frutos secos.
Ah, el dispensador.
Y usted lo pone al costado de la cama, en la pared, un dispensador. Te mete la mano Citric
¿en la
y
cama?
Saca frutos secos.
O dulces, o caramelos.
Pero... No, en este caso, frutos secos.
Bueno, frutos secos.
Mejor de este lado.
Bueno, ¿por qué de ese lado?
Conviene que usted duerma del lado derecho, así tiene el dispensador.
Sí.
Agarra, saca unas pasas de uva.
Ay, qué lindo.
Y está su amante... Ahí, digamos, en una situación expectante, viendo que eso... Y dice, toma,
pero eso es horrible. Eso...
¿Querés pasar de uva?
Pero no, bueno. No,
es el también invitador. Podría haber juegos eróticos con la pasa de uva.
Ah, bueno.
Ahí yo no me meto.
Pero no, no es muy gentil la pasa de uva para el erotismo. No.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno. Ah, bueno.
El rey Enrique IV tenía un amante que se llamaba Gabriel Elestré, que a su vez, a veces, se acostaba con un señor que creo que era el marqués o duque, no, duque no, marqués o conde de Bellegarde.
Uh-huh.
Entonces, bueno, cuando el rey no estaba, se acostaba con el tipo. Y un día estaba ahí con el Bellegarde,
sí,
y cae Enrique IV. Sienten los pasos, claro, en el pasillo. El, pum, pum, pum.
La peor situación para Bellegarde.
La escuchaba.
Entonces el Bellegarde se escondió abajo la cama.
Sí.
Y entró Enrique IV. Se tiró en la cama, qué sé yo. Amó a Gabriel de Estrés.
Ah.
Y después sacó unos caramelos.
No le pregunto de dónde.
Y le, una bolsita.
Ah.
Una bolsita que te había tomado, caramelos, comió él, y agarró dos caramelos y lo tiró bajo la cama. Y dijo, tomad. Y después agarró, se vistió y se fue, y se oían las carcajadas por el pasillo. Extraordinario. Es extraordinario. Bueno, sigamos con los regalos.
Sí.
Esto me gusta. Cervezas del mundo para consumidores de cerveza.
Está muy bien.
Un set de regalo, una lata. Una cerveza, de, no, una puede ser botella también.
Sí, puede ser. Sí.
Una cerveza de cada lugar del mundo.
Sí. La belga.
Sí, sí, ¿de Japón es?
No, no, señor.
¡La belga! ¡Pica!
La muy cerveza genial. Belga artesanal.
Un juego de golf para el baño.
¿Cómo es? Genial.
Pero no para el baño, para bañarse. Está...
Es en miniatura y usted puede estar sentado en el baño,
sí,
haciendo lo que quiera, no hay ningún problema.
No,
con
está bien,
eso.
Señor, bueno, es en el baño.
Y tiene unos palitos, una pelotita y un osito.
Y mientras
al oso juega. El oso lo trae el juego.
Trae oso porque es una plataformita,
claro,
y el osito. Todo, sí, chiquito. Ese es un regalo de, sí, delicado. Sí.
Es original.
Golf para baño.
Es original.
Divertido para golfistas, colegas, sí, y amigos. Bueno,
pero el golfista cuando va al baño no quiere estar jugando.
Bueno, no sé, señor. No se lo regale. Qué amargado que sucede.
No, le digo, es un juego raro para
¿cómo,
el baño?
¿Cómo se ve que lo tiene todo?
Sí.
Después, otro regalo. Un set de cocina molecular.
Ah, eso es fantástico.
Para chef aficionado. ¿Qué es? Explíquemelo.
La cocina molecular es muy simple porque usted transforma la materia de una comida, pongamos pollo al horno con papas,
sí,
de ejemplo.
Sí, genial.
Bueno, el pollo al horno con papas...
Usted lo descompone en moléculas.
En moléculas y...
Y lo vuelve a armar de la forma que usted quiera.
Como quiera. Por ejemplo, como espuma de afeitar. Tiene la textura de la espuma de afeitar, pero es pollo
pero
al horno
con papas. Pero es un
pollo.
Sí.
Y se lo...
Usted se afeita con un pollo, sí, al horno.
Dice, qué increíble está. Y después la textura de lo que quiera.
Claro,
¿no?
De lo que quiera. Por ejemplo, un asado, una tira de asado con,
sí,
en una aceituna.
Ah, sí.
Chiquitito, le come un asado.
Sí. Un helado de vainilla,
sí, sí,
con forma de pollo. Y va chupando el pollo.
Por la calle. ¿Qué
por la calle, eso, con, ¿no?, el pollo. Lo agarra las dos patas, sí, de vainilla. Eso le
por favor. ¡Qué imagen, sí, señor!
Es mejor que el hoyo del
es
del
mucho
golfito.
Mejor, mucho, sí, mejor. Eso, yo le regalo el hoyo.
Bueno.
Quiero decir, no quiero ser otro regalo.
No, está bien.
Simplete. Bien. Una lámpara de pared personalizada,
sí,
para, ah, la persona que anda con usted. Por ejemplo, usted se cuelga en la pared y dice cositas, dice... Recuérdame siempre, de la luz.
No, pero
insoportable.
Puede ser temática, por ejemplo, si le gustan los cómics, si le gustan los superhéroes, puede tener la forma de Superman.
No, porque dice personalizada motivo de amor, señor.
Bueno, sí.
De corazón.
Una bolsa de boxeo, ya está.
Sí, fuera de
para bien. Golpear.
Ya está. No tiene ninguna explicación.
Bueno.
Ya está. Dice, caja de almuerzo vegana.
Está bien. ¿Qué trae?
Nada.
Si viene vacía.
Un libro de recetas, nada más. Nada más. Así no, pero... se llama. Así es la cocina vegana.
Sí.
Bueno, porque es un...
Es genial, me gusta muchísimo.
Tiene brotes
sí,
de soja, brotes psicóticos, sí, todo. Completo con hojas de distintos verdes. vienen degradé presentado.
Lo que se llama colchón de verde.
El colchón de verde. El
colchón, colchón de verde.
Tiene, sí. Esta es la más grande, esta es la gran vegana.
¿Esta?
No, esta, señor. En la gran vegana tenemos una variedad de 1110 hojas verdes. De
lo que todo
euro 10 embutidos.
Sí, salamín, el longaniza,
todo lo que todo se le ocurra.
También tenemos la caja de sushi.
¿De qué?
De
qué?
De sushi.
De sushi, señor. Ah.
¿Cuántas piezas tiene?
100.
¿100 piezas?
100 piezas. Está equipada con todo lo necesario para la preparación. Ah. Ingredientes originales japoneses.
Sí. Sobre todo algas debe haber, que es lo más rico.
Sí, algo hay siempre. ¿Sí?
No, algas, señor. Alga. ¿Usted de qué alga es su preferencia?
A mí me gusta muchísimo la alga nori, en primer lugar. Después el resto de las algas.
Sí. ¿Pero qué otra?
Algarrobo.
No, señor. No, las algas, nosotros las vendemos disecadas.
De las algas que vuelan me gusta el chancho. De las flores del campo, las empanadas.
La vendemos disecadas, las algas. Usted la tiene que hidratar.
Claro.
Porque si la traemos
de agua y se hincha toda.
Se hincha, sí. Bueno. Pero si la traemos de Japón, imagínese.
En otro orden de cosas, un masajeador de pies.
Es genial para cuando uno llega a la noche estresado del trabajo.
¿Pero es eléctrico o es un señor?
No, es eléctrico.
Ah.
Un señor podría ser uno mismo, comedirse a masajear los pies de la amada cuando esta,
¿cuál?
Su amada, llega del trabajo. Set de frutas exóticas, un regalo para jardineros aficionados. Tenemos.
Sí.
Nómbreme una fruta exótica.
Mango.
Manzana.
Guaraná.
Banana.
Mango.
Mango.
Banana.
Hundido.
Caja de pelotas de golf.
Genial.
Con seis. ¿Cómo la tiene con el golf?
Con seis diseños creativos.
Sí.
¿Seis? Una pelota es una. Es algo que sean ovaladas las pelotas.
No, esos son huevos.
Diseños divertidos con personajes de Disney.
Claro. Sí, genial.
Sí.
Está el perro Pluto.
Está aquí.
Sí, está. ¿Este es Pluto?
No, este no.
Ah. No, se utiliza mucho la bola personalizada de golf con paisajes de ciudades del mundo.
Sí, me gusta muchísimo New York, París.
Tiene, bueno.
Corea.
París, no, es New York.
New York, París, Corea.
Bueno. ¿Corea cómo es el paisaje Corea? Sí. No Corea, es una ciudad Corea.
No es una ciudad Corea. No.
Seúl.
Cualquier ciudad dentro de Corea.
Igual que en el buquebús. En el buquebús hay una propaganda que dice que alquiles autos en la ciudad de La Pampa.
Ah, dice.
No hay una ciudad. Sí, de La Pampa. No. Bueno. Billetera vegana. Supongo que
también.
Las billeteras son todas de cuero, pero
claro.
Como los veganos, yo lo soy, ¿no?
Sí.
Los veganos.
No usan cuero.
No usamos cuero ni nada hecha con un animal. Está hecha de corcho, y me imagino que será una porquería.
Bueno.
Quiere ser una billetera hecha de corcho.
Claro, bueno, sí.
Todos los pedazos.
No, señor,
se empieza a desgranar toda de bolsillo.
Además, los veganos desprecian el papel porque no es sustentable, así que los billetes los tiran de la billetera. Claro.
Bueno, llavero personalizado.
Eso es muy lindo, con la foto.
Con la foto de uno, la dirección y la clave de la caja puerta.
No. Ahora, ¿qué pone? ¿La foto, su foto, la del que lo regala o la foto del
las tipo? Dos, la foto del que lo regala y el que lo recibe, y lo pone juntos así.
Ah. Pero sí.
¿Tendría los regalos que me lo regaló y aparece?
No,
bueno. ¿Que el texto es me lo regaló?
Sí, y su cara. Una remera, por ejemplo. ¿Me la regaló?
Ese faltó. No,
a uno regala.
No.
Es horrible. Y usted va a ir con la remera cada cosa que me lo regaló en la foto.
Por ejemplo, remeras que dicen, este es mi novio.
¿Y este?
Este no. Dice, después, un set regalo para el recién nacido. ¿Qué le va a regalar a un recién nacido que ni sabe?
Bueno, pañales,
pañales,
por eso.
Sonajeiro,
sí.
Lociones, todo lo que el bebé necesita, o sea, nada.
No, todo.
De una madre.
No, sí.
Por ejemplo, un bebé puede llegar a usar cantidades muy grandes de talco.
No, bueno, pero el talco, mire, estos no eran regalos para gente que lo tiene todo, ¿no? Para bebés.
Claro, el bebé no tiene nada.
Para que gente que tiene bebés. Eso es distinto, porque ahora se usan hacer una fiesta de presentación
que tiene un nombre.
Baby Shower.
¿Ese baby cómo es?
Baby Shower.
Baby Shower.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hacemos el Baby Shower de Nahuel.
De Nahuel, pero Nahuel tiene como 12 años.
Sí, se nos atrasó la fiesta.
Claro, en aquel tiempo no había. Sí, claro. Y él se le puso que quiero que le hagan
el Baby Shower.
El Baby Shower.
El Rosemary Baby.
Entonces llevamos todos regalos para los bebés, de gimnasios, de cosas que cuelgan, las cosas de los bebés.
Que ¿tiene cosas que cuelgan?
Sí.
A ver, muéstreme.
Mire.
Ah, esto estaría bien para un bebé.
No, no, señor. Te digo, este es...
Y para un bebé sí.
Mire, dicen los especialistas...
Sí, sí, ¿qué tal?
Que el bebé, en los primeros 3 meses, o quizás en el primer año,
sí, ve... sea un poco más concreto, bueno, porque bueno...
Sí. Ve solo en rojo y negro, no en blanco y negro. Ve el rojo y el negro, no ve ningún otro color.
Sí.
Entonces vienen los juguetes en rojo y negro.
Le da una...
¿Quién?
Stendhal.
Sí.
Dale.
Y le viene, por ejemplo, hay todos objetos colgando de un...
Sí.
Como un arnés, y el bebé está abajo.
Ajá.
Entonces se va relacionando con las distintas texturas.
¿Usted qué le hace que agarre cosas al bebé?
Que agarre cosas. Algunas suenan, otras, unas son frías, otras son más calientes.
Claro. Otras están ahí por casualidad.
Bueno, no. Hacen algún sonido, una luz.
Guantes de pareja. Esto es lo que más me gusta.
¿Cómo guantes de pareja?
En realidad es para usar novios. Entre los novios usen guantes. Y
que se dan asco, se toca, se acaricia con guantes.
Por ahí se quieren tomar de las manos y hace frío. Entonces tienen 3 guantes. Uno para una mano de él, otro para otra mano de ella. Y la mano del medio, las 2 manos del medio vienen en un guante solo.
Pero es horrible, es un bolsillo portátil.
Claro, sí, meten las 2 manos y no pierden el contacto de la piel.
Bueno,
pero como tienen frío, la recubren. Es para, un guante para 2 manos.
Pero es horrible, si alguien se tiene que sacar la mano, tiene que sacar el guante.
Va un tipo caminando por la vereda y lo quieren pasar y están con el guante...
Ah, y que pase por abajo.
Bueno.
Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Que vienen las parejas de la mano así, compadreando.
Sí.
Y uno tiene que dar unas vueltas largas.
Bueno, el amor es así, señor.
Sí, el amor es molesto, ¿no?
Irrumpe la vereda.
Dice, libro para colorear nivel avanzado.
Ah, claro, eso estaba pensando. Un libro para colorear...
Hay libros para colorear que son de técnicas meditativas.
Sí.
Libros de mandalas.
Sí,
mandala que...
No.
Que yo la entiendo.
Mandala oriental.
Señor, le pido,
señor,
por favor. Estamos dando un servicio a través de un medio de comunicación.
Sí, claro, discúlpeme.
Mandalas son dibujos con figuras generalmente geométricas que es lo mismo de un lado que del otro.
Bueno,
no, aquí está
explicado de una forma rústica.
No, dice, si realmente te sumerges en el material...
Sí.
Hay cuadros muy conocidos.
Claro, de repente toca la Gioconda.
Y vos le tenés que colorear.
Ah, pero hay que hacerle igual.
Y por más eso o menos igual. ¿Querés que ponerle qué color? ¿Colorado, amarillo?
No, bueno, pero piense por algo fácil, un Mondrian, una cosa.
Dice, una máquina, esto me encantó.
A ver.
Máquina de algodón de azúcar. Una máquina para hacer eso que vos te lo vas a comer y no está más.
Sí.
Es genial, ¿eh? Uno pone el palito y la máquina va girando.
Pero lo tiene que quebrar el palito en la punta, ¿vio?
¿Lo tiene qué?
Lo tiene que quebrar el palito en la punta.
¿Qué?
Porque si no se le sale la... Se le desenhebra, va con el palito y se le va volando.
Yo nunca vi eso.
Las nubes son de azúcar.
Yo nunca vi,
que se
nunca
volar.
Vi. Tiene mucho de desengaño eso.
Sí.
Porque el niño se la va a comer y no está.
Ya sé.
Sí.
Y queda haciendo... A un niño cuando le das eso... llora inevitablemente. Bueno, pero tener eso también en un lado de la cama tiene el dispenser de las pasas de uva.
Sí.
Y del otro está la máquina de azúcar.
Sí.
Por ahí está con la mina.
Bueno,
agarra, saca un palito y dice, mirá lo que tengo acá. ¿Qué es? Pregunta la mina. Usted le dice, nada. Ahora también para el hogar, dice.
Sí,
conviértete en el mejor papá, novio del mundo y sorprende a tus pequeños con esta máquina.
¿Cuál?
Esta.
La de...
Después, una taza con mensaje personalizado. Eso
bueno, está más de medio remanido. Claro. De máquinas, discúlpeme, de máquinas hay muchas cosas atractivas. Tiene bueno, la pochoclera.
La máquina de hacer chorizos.
¿Cómo? Usted tiene la máquina de hacer chorizos.
Le pone la tripa y va poniendo toda la carne.
Va poniendo la carne. Eso
¿y le para
el niño, sí. Como un trabajo práctico de tal. Soy sí. Maestro yo.
Ah, ¿cómo le va?
Y hicimos un trabajo práctico en el colegio, en la escuela,
sí.
Para los niños de cuarto grado,
sí.
Hacer chorizos.
Bueno.
En una exposición científica que hicimos.
¿Científica?
Sí, un equipo de niños, la tripa, la carne, el piolín.
Bueno, sí.
No. Después se lo comen...
No sé si es muy didáctico.
¿Cómo? Actos políticos.
No, señor, no sé si es muy didáctico.
Bien,
hacer eso.
Dice, cuidado, que tenemos más.
A ver.
Reloj de pared en varios idiomas.
Es sí. Genial.
¿Cómo en varios idiomas? Son números.
De repente.
No, pero... en distinto. No, ¿sabe qué? Viene el reloj con las horas del mundo.
Sí.
No, pero me parece que es como un pajarito.
Claro, y el pajarito sale y dice, ¡Juan o'clock!
¿Y después qué dice?
¿Juan?
Sí, Juan O'Clock, que es el dueño de la fábrica de relojes Cucú.
¡Es la una! ¡Coño!
Ha dado la una, brigado.
Qué lindo, ¿y suena todo eso?
Cucú.
A cada hora.
Cucú, está también cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú,
sí.
Cucú, sí. Debajo del agua. Cucú, cucú, llegó un marinero. Cucú, cucú.
Sí, ya sí, ya en general.
Todo así. Bueno, un set de experimentos eléctricos.
Es genial.
Electrostart. Este, sí. Sí,
¿Electrostart?
Electrostart.
Es para aprender a hacer aparatos, para hacer prender lamparitas.
Este kit no es un juguete.
No.
Mire, señora, cuide a su hija. Es un conjunto de experimentos.
Mm.
El niño puede jugar con el tema de la electricidad,
sí.
Comenzar experimentos emocionantes... ¡Y fulminarse!
No, no, señor.
En aras de la ciencia.
No, ese aprende, son pequeños voltajes que recibe el niño,
claro,
tampoco
claro,
es tanto,
claro.
¿No?
El conjunto es incluso adecuado para los niños a los que no les gusta hacer manualidades, ¿eh?
Sí.
Ah. Los módulos individuales solo tienen que ensamblarse con botones pulsadores.
Bueno,
por ejemplo, hay un módulo que es la pila, el otro módulo es una lámpara. Junta los dos y apretando el botón se prende la lámpara.
Bueno, es el primer paso de la robótica, ¿verdad?
Claro.
Bueno, sí.
¿Cómo crees que despiertan una vocación?
Estamos de oficios.
Claro. Bueno, el otro día hablábamos del mecano en otro programa.
El mecano en el zar de Rusia.
No, no. Bueno. Mecano que aprende a armar piezas mecánicas.
Claro, pero hoy estaba, por ejemplo, el pequeño... carpintero.
Sí.
O sea, ¿qué trae?
Y trae, bueno,
serruchito,
sí.
Una achita.
¿Achita?
Ah, no, carpintero, achita no. Achita está el pequeño leñador.
El pequeño claro. Leñador.
Que trae un hacha nada más.
Sí.
Y una camisa cuadro como la de Chris Cristo.
No, señor, no. Nada más que eso.
No, el pequeño carpintero trae serruchito, clavito,
martillito,
garlopita.
Sí.
Ah, no, ese es garlopera.
Sí.
Garlopera. ¿No es esa?
No, señor.
Garlopita es otra cosa.
No es lo mismo la galopa que la garlopa.
No.
Bueno, fenómeno. Después está el pequeño médico.
Claro, viene con el estetoscopio,
con
una jeringuita,
termómetro,
sí, una jeringuita de
una plástico. Jeringuita, una nada, todo eso.
Sí,
trae el pequeño Junigran 7.
¿Qué trae?
Y trae una gomera.
Sí.
Bombita de mal olor. Sí.
El pequeño policía también, ¿no?
Sí, que trae, tal como le va.
Ese que trae, más bien lleva.
Sí, sí. Trae esposas.
Sí, sí.
Se parece también al pequeño pervertido.
Claro, ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Viene el juego ese?
Sí, viene, sí.
El Bernal Pequeño Pervertido compra el juguete y lo usa de otro modo. Compra el pequeño carpintero, el pequeño...
Compra todo y después...
Se viste
de policía. Es la creatividad, ¿no? Claro. Es lo que yo siempre le digo a los papis cuando vienen.
No, por favor.
O sea, la perversión la pone...
¿Juguetero de madera?
Yo soy juguetero de madera.
Uy, me encantaban antes los autos con las ruedas grandes.
Exacto.
Cuadradas.
Sí. Hacemos juguetes didácticos... Para encastrar, decimos, un encastre...
Me gustan a todos, menos a los niños.
Bueno, un encastre, una enseñanza. Dos encastres...
Bueno, encastre no debe de hacer Valero.
Sí, eso es lo que le digo siempre a mi señora.
Bueno, entonces, ¿usted me pide algo de madera?
Sí, sí, por favor.
Nosotros lo hacemos.
Sí.
Todas las figuras geométricas, por ejemplo, para practicar el dibujo.
Por ejemplo, ahí está.
Un cono.
Sí, sí.
Un cilindro.
Sí, sí, sí.
Una bola.
Ajá, sí. Sí, de madera, ¿eh?
No, bueno, sí. Las bolas son de madera, señor. Nosotros trabajamos de la mañana a la noche.
Nosotros hacíamos bolas antes, sí, con el señor, mi socio, ¿no?
Ah, ¿usted es el socio?
Sí, sí, sí. Para bochas hacíamos, para las canchas de bochas.
Sí. Ah, bochas.
Pero las hacíamos de madera, en vez de... Porque los jubilados y todo usaban las de...
Sí, son de madera.
Claro. Por eso, porque la empezaron a usar de madera.
Claro. Y empezaron fueron a los primeros, la... en el origen de la bocha.
Yo creí que eran de fundición.
De fundición, ¿sabes cuánto pesa una bocha en fundición?
Por eso los viejos estaban mal de las patas. ¿Cómo era la fundición?
Lo veo como abren las patas.
Pobre viejo, estaban tirados.
Esta bocha de fundición.
La bola de mármol.
Y tenemos dos fábricas,
sí,
una de lisas y otras rayadas.
¿Pero por qué no juntan todo en la misma fábrica?
Porque es la especialización.
Bueno, ¿usted es de las lisas?
No, yo soy de las rayadas.
Ah, el señor es de las lisas.
No, yo también de las rayadas. Sí. Por eso somos socios.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que a mí me gustan más las lisas. A mí me gusta...
Bueno, entonces vas a hablar con otras personas.
No, bueno, me gusta jugar con las lisas. Yo le puedo encargar, porque estamos por abrir un emprendimiento.
¿Una cancha de bocha?
Una no.
¿Usted sabe lo que deja la
cancha? Una no, señor. Un parque
de bocha. La cancha de bocha es lo que se viene.
Sí, sí.
Bueno.
Es la cosa que va a ser furor el año que viene.
Sí.
La bocha.
Bueno.
¿Pero va a ser la cancha como es? ¿Con piso de tierra?
Sí, sí. Con piso de tierra.
Pero... No de fundición.
No, no, no. Tierra, todo tierra. Pero vamos a hacer muchas, un parque, sí, temático de la bocha.
Mil canchas de bocha.
Bueno, y vamos a empezar con 900, pero podrían ser 1000.
Claro.
Entonces, ¿cuántas bochas necesitamos?
Por lo menos una por cancha.
Porque mire, tenemos un mercado cautivo, hicimos un estudio de mercado.
100.000 ancianos,
sí,
que están esperando que saquemos un producto para ahí precipitarse. Sí. No la sacan de las manos.
Todo. Se gasta la jubilación en las bochas.
En las bochas.
Y en el alquiler de la cancha. ¿Cuánto se puede cobrar el alquiler de cancha de
bocha?
Bueno.
$200.
Bueno, no sé. 12.000 bochas.
6.000 rayadas, 6.000 lisas.
Sí.
Bueno. Pero usted me dijo que hace solo las rayadas.
Otra idea que tenemos. Ponerle a las bochas,
sí,
publicidad.
Ah, oh,
claro.
Fantástico.
Agarra una marca que quiera invertir dinero y la asocia.
Está muy bien.
La marca, por ejemplo, perfume Antonio Banderas.
Sí.
¿Y cómo entran todas las palabras?
Pero es medio... Antonio Banderas.
Sí.
Y le ponés... la cara de Antonio Banderas.
Sí.
Pero iba girando Antonio Banderas.
Iba girando
Antonio
Banderas.
Y bueno.
Antonio Banderas, ¿oye hablar de esto?
Sí, no. Que... Bueno.
Sí, sí. No le alcanza la mano para sacar la guita del bolsillo.
No, bueno, no sé si están así. Igual me parece que hay que ser un poco cauto al principio en la inversión.
Sí.
Porque, bueno... Somos un poco temerosos, quizá no...
Bueno, empecemos con una cancha de bocha.
Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Empecemos con la cancha de bocha.
Pizzería El Surte.
Esa va a ser una...
La propaganda, en vez de Antonio Banderas, porque veo cómo es Antonio Banderas.
Ah, bueno.
Es difícil. Vos vas a la casa...
¿Qué? ¿Quién es?
Madera, ¿eh?
Sí.
¿Está Antonio Banderas? Para saber que no te atiende.
Y no, no lo atiende porque...
No, sabés que no te atiende.
Tiene un mayordomo, tiene un mayordomo.
Sí, bueno, igual, ¿qué le cuesta al mayordomo?
Bueno.
Señor Antonio, ahí vino el tipo de las bochas.
Sí. Bueno, el mayordomo le guarda las bochas personalizadas a Antonio Banderas.
Que a él le gustan las bochas.
Y bueno, tiene una taja para él.
Cuando no hace películas, adivine qué hace.
¿Juega las bochas?
Sí.
Y bueno, me imaginé.
Me parece que lo veo así.
Sí.
Agarrando así. Y mirando.
Bueno, la bocha tiene algunas cajas.
Hay un tema que estamos pasando por alto. Si llevan bochas, tiene que llevar bochín.
Sí, el bochín es gratis.
¿Qué? Bueno.
El bochín se lo regalamos.
Es la gentileza.
Es la bochita chiquita, se tira primero y ahí tenés que arrimar. ¿No?
Claro.
Pero bueno, al final estamos hablando de bochas.
No, bueno.
Ahí está.
Pero
un regalo,
sí.
Bochas.
Bochas. Y hay un pariente de la bocha. Es la bola china.
Ah,
no sé si conoce, sí. La bola china.
Sí.
Que son dos bolas.
Sí.
Es como el oráculo chino.
Que suenan.
Sí, las conozco perfectamente.
Y usted las va moviendo para relajar. Sí. Si le suenan las bolas,
sí.
Usted no está relajado, no está en armonía.
Y eso es lo que te hace el médico chino.
Sí.
Bueno. Te hace agarrar las
bolas. No.
Sí.
Va tirando.
Usted le... No le laja.
No relaja. Eso se trabaja durante mucho tiempo, se trabaja de manera meditativa, hasta que uno logra que las bolas no le suenen más. Cuando no le suenan las bolas...
Ya el médico te... Ya cuando venís...
Sí, sí.
Te dice, relajado.
No. Dicen que no hay que prestarlas, porque están cargadas de la energía.
Ya, se le cargan de la energía, sí, no sí. Te la... Perdona si no te la dejo tocar.
No, bueno.
Pero me la cargás de tu energía negativa.
No, que estoy nervioso.
Después yo voy al médico, parece que viniera del Corso.
Por eso, acá en el grupo trabajamos cada uno con sus bolas. Vienen ya de...
Y Dios es la de todos.
No, bueno.
No.
Y estamos por nivel, ¿no? Algunos suenan más, otros menos.
A mí me suenan todo el tiempo.
Sí, a vos noté que te suenan mucho.
Todo el tiempo, estoy nervioso.
Por eso, tenés que armonizar, Ricardo. Sos Ricardo, ¿no?
Sí.
¿Él es tu amigo?
Sí.
Y es mi socio de la...
Es mi socio.
Ah, son los mismos.
Sí,
son los mismos.
Hace 20 años que estamos con la...
¿Y qué? Acá es... ¿Qué te piensas que tenemos sujetos inconstantes?
Bueno, sí, señor. Bueno, a mí me parece... Esto es una sugerencia. Que hay algo entre ustedes...
¿Usted quién es? Es el cliente de la bocha, el psicólogo.
Primero vino a comprar una bocha y ahora viene a la cátedra.
¿Usted no era cliente?
Soy, practico la medicina china, la meditación de las bolas sonoras chinas, y además tengo mis emprendimientos, como las bochas.
Ah, bueno.
Pero veo que hay un cortocircuito energético entre ustedes.
Por eso,
hay algo que no fluye.
Por la cantidad de años que estamos, puede ser.
Quizás sí. Algo que...
¿Sabe cómo le quedan a uno?
Bueno, sí. La mercadería.
Los palitos chinos.
Sí. Quizás hay algo no dicho entre ustedes. Algún ocultamiento que traba esta relación.
Podría ser.
¿Se lo decimos?
Sí.
En realidad nosotros no somos ni comerciantes, ni nos suenan las bolas chinas, nada. Somos asaltantes.
¿Te la creíste? Montamos todo este negocio con bochas para asaltarte.
¿Sabés qué es lo que tengo acá en la mano?
Sí.
¿Una bocha?
No, la otra.
¡Ah! Si mis ojos no me engañan, esas no son bolas chinas. ¡Es una pistola!
¡Sí! ¡Una pistola!
De fundición.
¡Pausa!
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos vos. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo.
Mucha gente.
Mucha gente en el bellísimo Auditorio del Sodre. Saludamos a la gente de FM del Sol, la emisora
que... Sí, señor. Que nos transmite acá en el Uruguay.
Sí, señor.
Levante la mano el que escucha FM del Sol. Bueno, casi todo. Bueno, fantástico.
¿Qué le parece si llamamos al maestro?
No sé si vino, no? No sé si vino. Y ya llega al Auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y acompañen en pantalla a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado peinta académico, Ale Dolina.
Maestro, le piden Gis Gotit.
¿Qué es esa cosa?
Gis Gotit.
Yo creo adivinar qué es. Que es una canción que ni siquiera se llama así.
Muy bien. Licor de Guita.
¿Cómo se llama?
Guita.
¿Cómo es que se llama esa canción en verdad? Todo el mundo la conoce así, o más o menos.
Sí, más o menos.
Venus
se llama. Nadie la conoce así, pero cuando suena la conoce.
Ahora sí.
A ver.
Thank you.
Pero está como para ser padrino pelado usted.
Padrino pelado, un lindo tango. Qué lindo. De Enrique Delfino. De Enrique Delfino, que hacía letras con Vacarella, que era un tipo que escribía para el teatro. Escribía muchos sainetes, como saben ustedes. Entonces, la mayoría de esos tangos parecen como pequeñas obras de teatro, como pequeños sainetes.
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios que de mina está todo el comprado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me están dando cuenta que usted es un colado.
¡Andorrante, compadrite! Viene per comer la masita y tocarle la muchacha por cachones.
Araca muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios que amarrete ni un cobre ha tirado. Que bronca muchacho, se hizo el otario, cantemos pulguita, padrino pelao. Y ante esa pepeta que está en la vereda, contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero resonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado.
Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao. ¡Bravo, maestro! Maestro, para Mauro y Mauricio, el tema Love Sometimes.
Yeah. Bueno, no es para ponerse. Es una canción muy linda esa también.
Momentito que se han caído. Se ha caído dinero acá, ¿eh?
Mío.
Mío debe ser.
Sí, es dinero.
Bueno,
momentito, ¿eh?
¿Cuánto es? Quiero ver si es mío.
Quiero aclarar que estaba juntando el dinero yo.
A ver.
Y la tarjeta del hotel.
20 pesos.
No, no, no son míos.
No son, ¿no?
Bueno, arranquemos. A ver. A ver.
There's a place where lovers go to cry their troubles away. As they call it lonesome town, where the broken heart stays.
¿Cuál es la milonga del peón de campo?
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisa para germisa. Haz una vida sencilla, cual era del pobre peón, madrugón tras madrugón, con su viejo pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. De la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un perdón lleno de reja, y allá en la estancia un chalet lo recibirá un pané, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo ha de dejar entrar. El hombre le va a indicar que siga los bucaritos, al final está un ranchito que al levantar cuenta mano, esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi manca rompido perro, una se fue de fierro y un montón de cosas mal. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el relato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. Que puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otra vez rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
¡Bravo!
Es ahora nomás.
Bueno, acá hay un mensaje para el trío que dice, siempre hacen tema de los Beatles.
Es verdad.
Se animan a ser uno de los Shakers. Pero, los Beatles uruguayos.
¡Qué desafío!
Claro que sí. Y bueno.
¿Ah, sí?
Y bueno, vamos a hacerlo.
Bueno, pero solamente si Gillespie toca la pandereta. No, no, durante el tema.
Bueno, bueno. We want you to dance. We want you to hear. We want you to dance.
You listen to me break it all. Before getting tired, before getting sad, come on, share with us, dream them tonight. But when the music stops, don't stay till like a fool and break it all. You listen to me break it all. If you're alone and nobody's ashamed of you, I mean, on mine. Oh yeah, come on, you'll be fine. Do the shake, oh yeah. Break it off, you listen to me, break it off. Oh, again, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music's done, don't stay there like a fool. You listen to me break it all. If you're alone, nobody shakes with you. Make your mind and shake, oh yeah. Now I know you're fine. Do the shake, oh yeah. Break it all. I'm breaking all. You listen to me break it all. I'm breaking all. You listen to me break it all. I'm breaking all. You listen to me break it all.
Shakers. Y emerge desde las aguas del Río de la Plata la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué hacemos, maestro?
La tiene todo.
¿Qué es lo que usted quiere? A ver, empiece.
¿Qué quiere?
Empiece solo. Yo
no sé. ¿La probó la trompeta?
A ver.
Bueno, sí. Va queriendo. Después se va calentando.
La otra vez. Bueno, a ver si lo...
A ver.